inteligentes y tiene una especialización en negocios analytics. Nosotros vamos a hablar con él hoy acerca de una investigación que está desarrollando que tiene que ver con el índice Uber y le vamos a consultar de qué se trata esto. ¿Cómo está, licenciado? Buen día.
Buen día, Paola, y buen día, Rolando. ¿Cómo están?
Buen día, buen día.
Muy bien, aquí llevando adelante este aislamiento. ¿Usted nos escucha bien?
Sí, perfecto.
Perfecto. Bueno, arrancamos eso. ¿Qué es el índice Uber y de qué se trata esta investigación que desarrollan junto al profesor de la Facultad de Gastón Burlot y que está financiado por la investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de la Aconcagua?
Bueno, miren, les cuento. El índice Uber nace aproximadamente hace un año y medio, cuando junto con Gastón nos preguntábamos cómo estaban impactando económicamente estos nuevos modelos de negocio que son denominados economías colaborativas, como puede ser Uber, Airbnb, y queríamos conocer cuál era el impacto económico. Y para esto, lo que nosotros buscamos hacer es crear este llamado índice Uber, que lo que nos permite hacer es conocer en 40 ciudades capitales de todo el mundo cuál es la retribución que están recibiendo los choferes de Uber por realizar la misma tarea y con el mismo capital de trabajo, en este caso, bueno, los autos que utilizan ellos a partir del modelo 2007 y 2010.
Y acá como en la Argentina, básicamente, ¿cómo se comporta esto? Porque, bueno, al principio, si bien hubo problemas para la hora de instalarse, después el tema de los usuarios, que también son bastante reticentes, como por ejemplo aquí en la ciudad de Mendoza, yo lo que vi como una negación al uso de estas aplicaciones y estas situaciones, que ahora, por ejemplo, en la pandemia se han visto modificadas. Uno ve con más insistencia todo lo que son los delitos, los Rapidá, los pagos. No sé cómo estará funcionando Uber por este momento, en este
claro,
contexto.
Eso nace porque, bueno, este tipo de modelo de negocio, al tener una gran base del negocio en lo que es el software, pueden mutar entre modelo y modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, ahora Uber lo que está haciendo es, en vez de realizar servicios de taxi en muchas de estas ciudades afectadas por el COVID, es realizar envíos a veces de medicina, de comida, y modificar el modelo núcleo que tenían ellos de negocio. Uh-huh. Si preguntamos por Argentina, lo que nosotros hemos evaluado es la ciudad de Buenos Aires, porque hemos evaluado todas las capitales alrededor del mundo, que son 40 ciudades capitales, y Argentina, en este caso Buenos Aires, se encuentra en el puesto número 36 de 40 ciudades, solo por encima de Kampala, El Cairo, Bucarest y Distrito Federal en México, por lo que nos encontramos en los últimos lugares de la tabla, haciendo que los choferes de nuestro país, en este caso, tengan que hacer jornadas mucho más largas, claro, como también trabajar mucho más días que sus compatriotas en otros lugares del mundo para poder conseguir un sueldo necesario para mantenerse económicamente.
Sí, ahora estaba viendo en un diario nacional el tema de que se están llevando distintas protestas de los repartidores, esto que comentaba hace un ratito, ¿no? Por el tema de las cuestiones sanitarias y todo eso. Pero más allá de esto, que es un tema sumamente importante, esto que usted decía, ¿no? El tema de jornadas más largas de trabajo, como en todas las diferenciaciones que hay en la aplicación de este tipo de modelos aquí en la Argentina. Cuando se viven situaciones como esta, que estamos observando, ¿no? Todo lo que es el ecosistema digital que se ha puesto a funcionar, pero de una manera terrible, estamos usando muchísimas aplicaciones. ¿El ecosistema mendocino estaba preparado para esto, digamos, para poder darle frente y tratar de cumplir los espacios para los que se les está requiriendo el tema de poder vender por internet? ¿Cómo es el análisis con respecto a todo esto?
Mira, por lo que hemos estado averiguando, Uber está trabajando en nuestro país al 15% de su capacidad, por lo que hay muchas personas, una gran cantidad de personas que en este momento no están recibiendo ingresos, si bien se había hablado desde Uber a hacer algún aporte a estas personas. al no ser considerados trabajadores por la legislación, claro, no están teniendo ningún amparo porque, bueno, son monotributistas en este caso.
Totalmente. Es una situación bastante delicada y precaria.
Es lo que nosotros tratamos de identificar. Por ejemplo, si hacemos una diferencia entre el país donde el chofer gana más dinero y el último, hay una diferencia de 13 veces entre el primer puesto y el último, haciendo una, no solo agrandando las brechas que existían antes en la economía tradicional entre países desarrollados y subdesarrollados, sino que también las está agrandando, no solo que existen, siguen existiendo en este tipo de plataformas, sino que las agranda.
Claro.
Por ejemplo, ¿por qué lo vemos? Que Uber es en 35 de las 40 ciudades mucho más barato que el taxi, y además los costos en Latinoamérica de mantener un vehículo, por ejemplo, puedo nombrar México con el 50% de lo que ingresa por Uber, lo tiene que gastar el conductor, tanto en el monotributo, seguro del taxi, combustible, arreglos. Argentina el 40%, y si ya nos vamos a Europa, encontramos, por ejemplo, Francia con el 10%, España con el 25%, haciendo que si bien ganan más que nosotros, tienen menos costos o les es mucho más barato mantener el vehículo, por lo que hay brechas grandes y encima se están agrandando en este nuevo modelo de negocios.
¿Todo lo que tiene que ver con coberturas, estos trabajadores no los tienen en ningún lugar o solamente aquí en la Argentina?
No, es una política global de Uber, donde en el documento de salida a bolsa, que este documento lo que hace es Uber contarle a los financieros, decirle los por qué invertir en la compañía, ellos recalcan enfáticamente que si alguna legislación clasifica a los choferes como trabajadores, el modelo de negocio no es viable, o sea, no va a poder generar beneficios, va a ir a la quiebra directamente. Ellos lo hacen énfasis empáticamente en su documento de salida a bolsa, que es un documento muy importante para las compañías que cotizan en bolsa de valores. Por lo que esto no está en ninguna regulación, y además tienen la posibilidad de moldear el modelo de negocio según la regulación vigente. Por ejemplo, en California el gobierno les dijo que debían considerar a los trabajadores, ya que Uber determinaba el precio. Entonces lo que hizo Uber es modificar la aplicación en California y permitirles bajar el precio en un 5 hacia arriba o hacia abajo del precio establecido por Uber, y de esta manera evitar esa regulación. Entonces lo que vemos nosotros y lo que estamos tratando de mostrar haciendo una recopilación de regulaciones a nivel mundial es que Uber, si las regulaciones le convienen, las acepta, y si no le convienen, modifica el modelo de negocio para esa ciudad o ese país en particular.
O sea que puede haber Ubers con adaptaciones, digamos, el mismo formato de economía colaborativa, pero puede adoptar ciertas restricciones. Entonces, en el caso de que ahora, por ejemplo, estaba leyendo esta nota, ¿no?, estos reclamos que están haciendo los trabajadores, acá, como vos decías, ¿no?, Uber ha modificado el tema de no solo transporte de pasajeros, sino de comida, Uber Eats. Estos reclamos que se están haciendo justamente en lo que es condiciones sanitarias y todo eso, ¿podrían incorporarse si la empresa los aceptara? Digo, ¿se podrían reconocer todas estas cuestiones a estos trabajadores?
Sí, no hay problema, porque eso básicamente lo único que tiene que hacer la empresa es modificar las líneas de código para modificar el modelo de negocio, ya que no es un negocio tradicional que podemos ver, y como por ejemplo una planta de producción, sino que es una empresa basada tecnológicamente, por lo que todas las modificaciones al modelo de negocio la tienen que hacer directamente desde el lado del software, escribiendo nuevas líneas de código, por decirlo de una manera.
Bien, es muy interesante el tema, ¿no?, de poder pensar estas situaciones y también como usuarios acostumbrarnos, ¿no?, al uso de estas nuevos modelos de negocios que por ahí me parece que no estamos acostumbrados, y en algún punto el tema de este aislamiento ha ayudado a estos modelos de negocios.
Sí, tal cual, y lo que hay que tener en consideración como usuarios, si bien podemos como usuarios lo vemos de manera positiva, ya que tenemos el servicio de taxi de una de, sí, de un costo menor, con Airbnb podemos alojarnos en diferentes ciudades con un costo menor, pero lo que hacen estas compañías es tratar de reducir al mínimo el costo, ya que, por ejemplo, Airbnb no tiene ningún hotel. Entonces,
no.
El costo competitivo para competir con una empresa tradicional es mucha diferencia, porque corre ya con una ventaja de no tener millones y millones de costos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con este índice Uber no es solo medir económicamente, sino sentar bases para abrir el debate y decir, bueno, este nuevo modelo de negocio que son las economías colaborativas, ¿cómo se van a regular? ¿Hay que regularla de la misma manera que lo veníamos haciendo con las empresas tradicionales? ¿O hay que crear un nuevo modelo organizacional? ¿Hay que crear nueva legislación? ¿Cómo? Nosotros estamos creando este índice para que se sienten las bases y tengan el apoyo económico para que se pueda abrir este debate.
Bien, y intentando también esto proteger a quien, tanto como al usuario como al que presta el servicio, porque es como que queda bastante solo en algún punto, digamos, este trabajador que, bueno, se la tiene que pagar, como vos contabas, va a bancar todos los insumos, va a bancar el automóvil, bancar el monotributo, bueno, todo corre por cuenta de ellos.
Sí, tal cual. Ahora ellos serían los empresarios, uh-huh, y lo que hace Uber es, si bien antes podía existir una empresa global, ahora son muchísimos millones y millones de microempresarios donde tercerizan cada uno de los costos a estas personas. Y encima estos costos en Latinoamérica son mucho más altos que en países mucho más desarrollados que nosotros, uh-huh, económicamente hablando. Entonces siempre vamos a estar en desventaja por lo que estamos viendo.
Totalmente. Lucas, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio pública.
Bueno, un gusto y gracias por el espacio que le están dando a la universidad.
No, gracias a ustedes, Luca Piatelli, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de la Aconcagua, nos contaba acerca de este índice Uber, donde investigan a través del análisis de 40 ciudades del mundo cómo se mueve estas empresas, estas economías colaborativas, cómo se desarrollan y las diferencias que hay en cada una de las regiones, entendiendo que en la Argentina estos trabajadores se encuentran en una situación de mayores desventajas por los costos que tenemos aquí en la República Argentina y, bueno, por el marco económico en el cual estamos insertos hoy en una situación extraordinaria que tiene que ver con esta pandemia que se está viviendo.